Pues seguimos con la segunda, vamos a seguir con la segunda parte de este ciclo sobre el tema del Evangelio, del Reino de Dios. Buenas tardes a todos, buenas noches, saludos en el nombre del Señor y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Estamos a día 30 de septiembre del año 2008 y vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante para nuestra salvación eterna como es el asunto de la buena noticia del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios. Y vamos a comenzar la segunda parte. Bueno, pues había un hombre, un líder, de un fundador de una iglesia, de una secta llamada la Iglesia de Dios Universal. Se llamaba Herbert Armstrong, Herbert W. Armstrong, el fundador de la famosa Iglesia de Dios Universal. Este hombre murió en el año 1986. Y él enseñaba, y su iglesia enseñaba, digo enseñaba porque ya la Iglesia de Dios Universal no enseña esta doctrina, cambiaron de doctrina y ahora se han hecho, parece ser, más ortodoxos, ¿no? Pues este hombre enseñaba que el Evangelio del Reino no es acerca del Señor Jesús, no es acerca del Señor Jesús, sino el Evangelio del Señor Jesús referente a una futura venida de un reino, del llamado reino milenial de Cristo, para traer la paz mundial. Es el evangelio del maravilloso mundo del mañana, es el que predicaba este señor Herbert Armstrong y su iglesia, la Iglesia de Dios Universal. Y todavía por ahí hay restos de esta iglesia, se dividió en varias sectas, en varias iglesias, y todavía hay gente, hay varias iglesias que creen en esta doctrina, creen en este evangelio, entre comillas, creen que el evangelio del reino consiste en predicar la futura paz mundial, el futuro milenio, esa futura tierra paradisíaca, el maravilloso mundo del mañana. Creen que eso es el evangelio del reino. Y como vamos a ver en este estudio, pues esa doctrina predicada por Herbert Armstrong y por acólitos suyos, pues es sencillamente una gran falsedad. Se trata de un falso evangelio del reino, de un evangelio pervertido, como voy a demostrar en este estudio que voy a dar esta noche. Primero vamos a comenzar leyendo un pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en Romanos capítulo 1, versos 1 al 4, Romanos 1, 1 al 4, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y fijad lo que dice ahora, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fijaos cómo el apóstol Pablo dijo bien clarito que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, del Señor Jesús. Sin embargo, este falso profeta llamado Herbert Armstrong, este difunto hombre, pues enseñaba claramente que el Evangelio no es acerca de Jesús, no es acerca del Hijo de Dios. Sin embargo, aquí, como podéis ver, el apóstol Pablo dijo bien clarito que el Evangelio de Dios sí que es acerca del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que enseñe que el Evangelio no es acerca del Señor Jesús, no es acerca del Hijo de Dios, pues estará predicando un falso Evangelio. Como vimos en la anterior charla, en el anterior estudio bíblico hace 2 días, ya está publicado en audio por si alguien lo quiere escuchar. Ahí leímos un pasaje del apóstol Pablo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8, donde se dice claramente que si alguien predica un evangelio diferente a este evangelio que predicaba el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, pues fuera anatema, era maldito, maldito por Dios. No que Pablo maldijera a nadie, Pablo jamás lanzó maldiciones contra nadie, sino que están malditos por Dios. Pablo sencillamente estaba declarando malditos aquellos que predicaban un evangelio pervertido, un evangelio falso. Capítulo 1, versos 1 al 4, dijo bien clarito que el evangelio sí que es acerca del Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que enseñaba Herbert Armstrong y la Iglesia de Dios Universal, pues era totalmente falso. Todavía hay gente por ahí que predica y dice esta gran mentira, esta gran patraña de que el evangelio no es acerca de Jesús, no es acerca del Hijo de Dios. Vamos a ver ahora cómo el reino de Dios está en la tierra está en la tierra, pero aún no se ha manifestado. Con gran poder y gloria, esto ocurrirá en el futuro. Sin embargo, el reino de Dios sí que está en la tierra. Muchos falsos maestros enseñan que el reino de Dios no está en la tierra, que se fumó al cielo, se fue al cielo. Cuando Jesús ascendió al cielo, según ellos, el reino de Dios se fue al cielo. Y por lo tanto, según estos falsos maestros, el reino de Dios no está en la tierra. Bueno, pues vamos a comprobar lo falsa que es esa doctrina. Veremos cómo el reino de Dios sí que está en la tierra. Sin embargo, lo que aún no ha ocurrido es la manifestación gloriosa del reino de Dios. Esto ocurrirá en el futuro. Obviamente, cuando el Señor pues comenzó a predicar el evangelio del reino, Jesús no comenzó anunciando su muerte y resurrección. Esto lo anunció muchas veces después a sus discípulos. Por ejemplo, si leéis en Mateo capítulo 17, versos 22 y 23, en el capítulo 20 también, versos 17 al 19, en Marcos 9, en 10, en Lucas 9, 21 al 22, en todos estos pasajes Jesús anunció, predijo su muerte y su resurrección. Lo que Jesús comenzó a predicar a los judíos, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que Jesús comenzó predicando? Esto lo podéis leer en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Vamos a leerlo. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús comenzó predicando en Israel? Dijo Jesús, Marcos 1, 14, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como podéis ver, es en este pasaje, Jesús dijo de forma bien clarita que el reino de Dios había llegado a la tierra. Se había acercado, había llegado. Por lo tanto, los judíos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que arrepentirse y creer en esta buena noticia. Es decir, en la buena noticia, la buena nueva de que este reino de Dios, que es la familia de Dios, ya se había acercado a la tierra. Había venido a la tierra en la persona del Hijo, en la persona del Rey, de Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y este era el mensaje que los judíos tenían que creer para entrar en el reino de Dios, en la familia de Dios, sencillamente. Tenían que creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey, el ungido, el Cristo, como dice Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, cuando dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, como sabéis, a Simón le cambió el nombre, le puso de nombre Pedro, y dijo que tú eres Pedro, tú eres piedra, piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta masa de roca grande, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, este era el mensaje, lo que tenían que creer los judíos para entrar en el reino de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. De ninguna manera tenían que creer que el reino de Dios vendrá en el futuro. Por lo tanto, el verdadero evangelio del reino, la buena noticia del reino de Dios, pues consiste en creer que el reino de Dios ya vino a la tierra. No consiste en creer que vendrá un futuro reino milenial, ni que vendrá una futura tierra paradisíaca, ni que vendrá un maravilloso mundo del mañana. Eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino, la buena noticia del reino de Dios, consiste en creer que el reino de Dios ya vino a la tierra, vino en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió y resucitó al tercer día. Este es el centro del evangelio del reino de Dios. Como podéis leer, si leéis el importantísimo pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 24, versos 46 al 48, son unas palabras que dijo Jesús después de resucitar, se las dijo a sus apóstoles, y les dijo cuál era el mensaje que tenían que predicar a todas las naciones. ¿Y en qué consistía el mensaje ese? Pues sencillamente que Jesús murió y resucitó, y esos apóstoles tenían que ser testigos de esto, de la muerte y resurrección de Jesucristo, del arrepentimiento y del perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este era el mensaje que Jesús ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, que se predicara a todas las naciones. Como podéis ver, Jesús no les dijo que predicaran ningún maravilloso mundo del mañana, ninguna futura tierra paradisíaca, ningún futuro reino milenial de Cristo, nada de eso. El mensaje, el evangelio que Jesús dijo que predicaran a todas las naciones fue ahí el que encontramos en Lucas capítulo 24 versos 46 al 48. Ese es el testimonio que dieron los apóstoles de Cristo a partir de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como podéis leer en Hechos capítulo 2. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles, centrado totalmente en la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús no dijo por ninguna parte, por ejemplo, las siguientes palabras. Esto nunca lo dijo Jesús. Arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. ¿Dijo eso Jesús? No. Lo que Jesús dijo bien clarito es que el reino de Dios ya se había acercado y estaba en medio de los judíos, estaba en medio de ellos. El reino de Dios está en medio de vosotros. Por lo tanto, hermanos, el evangelio del reino que Jesús predicó a los judíos, ¿en qué consistía? Pues consistía en la buena noticia de que el reino de Dios ya había llegado a la tierra, pero en la persona del rey, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Este reino de Dios en el futuro simplemente se va a manifestar con gran poder y gloria. Se va a manifestar con gran poder y gloria, como dijo Jesús en Mateo 25, versos 31 al 34, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos ángeles. Entonces es cuando este reino de Dios vendrá a la tierra y los escogidos, los salvos, heredarán este reino de Dios. Recibirán la vida eterna y heredarán el reino de Dios. Pero el reino de Dios ya estaba en la tierra. El reino de Dios es la familia de Dios, la cual ya había llegado a la tierra, este reino, pero en la persona del Hijo, Y después este reino de Dios sigue en la tierra en la persona de los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Pues los hijos del reino son los verdaderos discípulos de Jesús, es decir, son su iglesia, son la iglesia de Dios. Aunque dicho reino de Dios aún no estaba en la plena manifestación gloriosa, aún no se ha manifestado con gran poder y gloria, ya que esto sucederá en el futuro, cuando el Señor Jesús venga. Entonces es cuando esta gloria, la gloria que un día recibirán los hijos de Dios, pues se manifestará también. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en un pasaje muy bello que se encuentra en Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 4, y que dice lo siguiente: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor se manifieste con gran poder y gloria, entonces es cuando la iglesia también se va a manifestar con Jesús con gran poder y gloria. Por lo tanto, el reino de Dios ya está en la tierra, en la persona de los hijos del reino, que son los verdaderos discípulos de Jesús. La iglesia forma parte del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios en su totalidad, pero forma parte del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra. Y este reino de Dios, que son los verdaderos cristianos, pues aún no se han manifestado con gran poder y gloria. Esto va a ocurrir en el futuro. Mirad, cuando las autoridades judías, los sumos sacerdotes judíos, los jerarcas de la sinagoga, de la sinagoga de Satanás, rechazaron al Señor Jesús, le rechazaron como el Mesías, como el Hijo de Dios, entonces el mensaje del reino comenzó a ser predicado a los gentiles, los cuales, pues por la fe en Jesús, pasan a formar parte de esta familia de Dios, del reino de Dios. Y si somos así, pues somos hechos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesús. Esto lo podéis comprobar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Juan 1, capítulo 1, versos 12 y 13, donde se habla de somos hechos hijos de Dios, cuando recibimos a Jesús, creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, el reino o la familia de Dios, que es lo mismo, ya vino a la tierra en la persona de Jesús. Sin embargo, dicho reino de Dios aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Esto es lo que no entienden muchos falsos maestros. Falsos maestros que se hacen pasar por teólogos titulados, pues aún no entienden esto tan sencillo de entender, de que el reino de Dios está en la tierra, el reino de Dios no se esfumó al cielo cuando se fue Jesús, sino que sigue aún en la tierra, en la persona de la iglesia, en la persona de los verdaderos cristianos, pero aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y majestad. Pues esa manifestación gloriosa del reino de Dios va a ocurrir en el futuro, como hemos visto, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones y gobernarlas con justicia, gobernarlas con vara de hierro, como dice, como dicen tantos pasajes del Nuevo Testamento. El reino de Dios vino a la tierra, repito, en la persona de Jesús, y los cristianos son los hijos de este reino. Esto vamos a comprobarlo en un pasaje, en unas palabras de Jesús, que sean la famosa parábola de la semilla, Mateo capítulo 13, versos 38, dijo Jesús en esta parábola, dijo lo siguiente: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Como podéis ver, pues esta buena semilla son los hijos del reino de Dios, son un reino de sacerdotes que van a reinar en el futuro, van a reinar sobre la tierra. Como dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:9, donde el apóstol Pedro dijo bien clarito que somos real sacerdocio, nación santa. O en Apocalipsis 1:6 y en el capítulo 5, verso 10, donde se dice bien clarito que la iglesia, los santos vencedores, van a reinar sobre la tierra. Somos reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, los hijos del reino son los discípulos de Jesús, son los verdaderos cristianos que estamos en la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios, la nación de Dios, está en la tierra, ya que un reino, hermanos, es una nación. Un reino es una nación. Por ejemplo, el reino de España, el Reino Unido, Gran Bretaña, el reino de Marruecos, etcétera, etcétera. Todos estos reinos, estos países, son naciones. Y el Evangelio dice bien clarito que la Iglesia de Dios forma parte de la nación de Dios, forma parte del reino de Dios, que es el pueblo de Dios. Esto lo dijo Pablo en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, un pasaje muy importante, y que dice lo siguiente: mar vosotros, está hablando a los cristianos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El reino, nación, un reino es una nación, repito. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí, como podéis ver, hermanos, los cristianos somos parte de la nación santa de Dios, del reino de Dios, el pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Dios forma parte del reino de Dios. Repito lo que dije antes, la iglesia no es el reino de Dios en su totalidad. El reino de Dios abarca mucho más. Sin embargo, la iglesia forma parte, es una parte del reino de Dios. Un reino, repito, es una nación, de modo que todos estos teólogos de pacotilla que enseñan que la iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios, pues sencillamente están mintiendo y están demostrando una ignorancia espantosa, pues de la más elemental doctrina cristiana. Están ignorando lo más elemental de la doctrina cristiana. El reino de Cristo pues está compuesto por los siervos de Cristo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las siguientes palabras de Jesús, donde dijo lo siguiente. Se encuentran en Juan, fijaos lo que dijo Jesús, Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Fijad, observad bien estas palabras de Jesús. Son unas palabras que dijo Jesús al gobernador romano, Poncio Pilato. Jesús le dijo que su reino no es de este mundo. Y seguidamente Jesús dijo que este reino está compuesto por ¿quiénes? Por sus servidores, por sus siervos, sus servidores. Ahora bien, ¿y quiénes son los siervos terrenales de Jesús? ¿Quiénes son los siervos de Jesús? Son sus discípulos. Estos discípulos de Jesús forman la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 1 y 10, capítulo 1, verso 10, se dice claramente que los siervos de Jesús son los cristianos, los verdaderos cristianos. Estos siervos de Jesús son también los siervos, son los servidores de Dios, del Dios Padre. En pasajes como en Tito 1:1, en 1 Tesalonicenses 3:2, también se les llama a los siervos de Dios, a los verdaderos cristianos. Y este reino de Cristo no es de este mundo, no es de este mundo, como lo dijo a Pilato. Es decir, que sus servidores no son de este mundo, no forman parte de este mundo. Vamos a leer, por ejemplo, a leerlo en otras palabras paralelas de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 17, versos 14 al 16. Fijad lo que dijo Jesús. Yo los he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿A quién? ¿De quiénes está hablando aquí Jesús? De sus discípulos, de los verdaderos cristianos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Lo habéis entendido bien? En Juan capítulo 18, verso 36, cuando Jesús habló con Poncio Pilato, Jesús le dijo que su reino no es de este mundo. Y luego más adelante, en Juan capítulo 17, versos 14 al 16, Jesús dijo que los que no son de este mundo, ¿quiénes son? Sus discípulos, los verdaderos cristianos. Por lo tanto, el reino de Cristo son sus discípulos, son sus siervos. Ese es el reino de Cristo. Y estos siervos de Dios y de Cristo, pues forman evidentemente la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Por consiguiente, hermanos, esa doctrina de que el reino de Cristo no son los cristianos, sus servidores, hay falsos maestros que predican esta patraña, esta gran mentira de que el reino de Cristo no son los cristianos, esto es una gran falsedad, es una gran falsedad que ha de ser absolutamente rechazada. Ese reino, esa nación de Dios está en la tierra, sin embargo, el gobierno mundial de este reino de Cristo, pues aún no ha venido con gran poder y gloria a la tierra, aún no se ha manifestado con gran poder y gloria, porque esto va a suceder, como dije anteriormente, va a suceder en el futuro, cuando venga el Señor Jesús, el emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, es cuando su iglesia se manifestará también con él en gloria. Es cuando este reino de Dios, este reino de Cristo, va a manifestarse al mundo con gran poder y gloria. Pero el reino de Cristo ya está en la tierra. El reino de Cristo no es algo que vendrá solamente en el futuro, sino que ya está en la tierra, en la persona de su iglesia, en la persona de los verdaderos cristianos. Y ahora vamos a ver, hermanos, cuál era el verdadero evangelio predicado por los apóstoles de Jesús, los apóstoles del Mesías. Vamos a ver el evangelio que Jesús dijo que predicaran, el evangelio que predicaran sus discípulos. ¿Qué es lo que les ordenó Jesús a sus discípulos? Fijaos, Jesús nunca dijo a sus apóstoles que predicaran el maravilloso mundo del mañana. Tampoco les ordenó que predicaran la futura tierra paradisíaca, como hacen, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, ¿no? Como lo llamo yo, los jehovados atalayados, el jehovismo atalayado. Jamás les mandó que predicaran ese mensaje. Tampoco les mandó que predicaran un futuro reino milenario de Cristo, ningún milenio. Es cierta la doctrina del milenio, la Apocalipsis habla de un periodo de 1000 años, pero lo que nunca habla la Biblia es de un reinado milenial de Cristo. La Biblia nunca dice que Jesús va a reinar solamente 1000 años, sino que va a reinar por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, él no va a reinar solamente 1000 años. Esos 1000 años mencionados en el Apocalipsis van a ser los primeros 1000 años del reino sin fin de Cristo. Pues bien, Jesús jamás dijo a sus apóstoles, jamás les ordenó que predicaran el milenio ni ese maravilloso mundo del mañana. Jesús nunca les dijo que salieran predicando por el mundo el evangelio de que el reino de Dios vendrá en el futuro. Es decir, del maravilloso mundo del mañana para convertir la tierra en un paraíso. Nunca dijo Jesús a sus apóstoles que predicaran eso. Por lo tanto, ese evangelio del reino que predicara este señor, el difunto Herbert Armstrong, o por ejemplo el llamado evangelio del reino que predican sectas falsas como los jehovitos atalayados, los llamados testigos de Jehová, pues es sencillamente un falso evangelio. Es un mensaje totalmente falso, ya que ese no es el verdadero evangelio del reino que Cristo y sus apóstoles predicaron, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a ver cuál era el evangelio del reino que Jesús dijo que predicaran sus discípulos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a leer el pasaje fundamental. Se encuentra en Lucas 24, 46 al 48, un pasaje que ya he mencionado anteriormente, y dice lo siguiente. Dijo Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se, y atención ahora, y que se predicase en su nombre, ¿el qué? Pues el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fijaos, como podéis ver, en ese mandamiento que Jesús dio a sus discípulos, no hay ni una palabra, no hay ni rastro de ningún futuro paraíso en la tierra, ni una tierra paradisíaca, ni de ningún maravilloso mundo del mañana, ni de ningún reino milenial de Cristo. La tierra efectivamente se va a convertir en el futuro en un paraíso cuando el Señor Jesús venga a la tierra con gran poder y gloria. El milenio existirá realmente, tal como enseña el libro del Apocalipsis. Lo que estoy diciendo aquí es que esto no es el verdadero evangelio del reino que Jesús mandó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones. Lo que Jesús dijo bien clarito es que teníamos que predicar su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este es el verdadero evangelio del reino, esta es la verdadera buena noticia del reino de Dios. A este mensaje se le llama evangelio del reino. ¿Por qué? Pues sencillamente porque procede del reino de Dios, procede de la familia de Dios. No es un evangelio, no es una buena noticia que proceda de los hombres, sino que procede de Dios, de la familia de Dios. Y los apóstoles pues tenían que ser testigos de este mensaje, tenían que ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús, como podéis leer por ejemplo en Hechos capítulo 2 verso 32, o en el capítulo 3, o en el capítulo 5, o en el capítulo 10, en el capítulo 13, donde se dice bien clarito, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Os fijáis bien de qué eran testigos los apóstoles de Jesús? ¿De qué? Pues de la muerte y resurrección de Jesús, del Hijo de Dios. Ese era el mensaje que ellos predicaban. Ellos no predicaban ningún maravilloso mundo del mañana, ninguna futura tierra paradisíaca, no predicaban ningún futuro reino milenial y nada de esto. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles tenían que ser testigos de Cristo, es decir, testigos de su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque esto es sencillamente el centro del Evangelio, es el centro, es lo fundamental del Evangelio, como hemos visto en Lucas capítulo 24. O por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito en esta epístola cuál era el mensaje del Evangelio, el Evangelio que Pablo predicaba y que estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Y ahora, hermanos, veamos lo que predicaban los más importantes apóstoles de Jesús, como eran el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Vamos a ver el mensaje del Evangelio que ellos predicaban. Tenéis por ahí una Biblia, yo os invito a que abráis en Hechos capítulo 2, la famosa predicación de Pedro el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos 14 al 38. No voy a leer todo el pasaje, solamente un extracto, y dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y luego dice más adelante, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego dice más adelante, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos aquí, hermanos, cómo el apóstol Pedro cumplió al pie de la letra las instrucciones que les dio Jesús en ese famoso pasaje de Lucas 24, versos 46 al 48, y el apóstol Pedro predicó el verdadero evangelio del reino. ¿En qué estaba centrado este evangelio del reino, según este pasaje que he leído de Hechos? Estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Fijaos que Pedro no les predicó ningún maravilloso mundo del mañana, ningún futuro reino milenial, ninguna futura tierra paradisíaca. Si el apóstol Pedro hubiera predicado ese evangelio milenario, ese futuro, ese llamado reino milenario de Cristo, que predican muchas sectas falsas, pues entonces Pedro habría predicado algo semejante a esto. Pedro hubiera dicho estas palabras: hermanos, el reino de Dios vendrá en el futuro y entonces comenzará el milenio. ¿Predicó el apóstol Pedro ese mensaje? Nunca. Ahí en el libro de los Hechos podéis ver que no dijo ni una sola palabra ni del milenio, ni ninguna futura tierra paradisíaca, ni nada de esto. Los apóstoles en sus predicaciones evangelísticas jamás dijeron que para ser salvos tengamos que creer en el milenio, ni en ninguna futura tierra paradisíaca. Por ejemplo, observad, hermanos, cuando el apóstol Pedro le predicó el evangelio al soldado romano Cornelio, esto lo podéis leer en Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que le predicó el apóstol Pedro a Cornelio y a toda su familia? ¿Les predicó Pedro la futura restauración de Israel, o el futuro reino milenial, o la futura tierra paradisíaca? No, ninguna parte. Ahí podéis ver el evangelio del reino que Pedro predicó a Cornelio, al soldado romano Cornelio y a toda su familia. En primer lugar, Pedro les habló de cómo Jesús anduvo en la tierra haciendo el bien, anduvo sanando, curando a todos los oprimidos por el diablo, como dicen los versos 37 y 38, ahí del capítulo 10. En segundo lugar, el apóstol Pedro dijo que Jesús fue muerto colgado en un madero, como dice el verso 39. En tercer lugar, Pedro les predicó que Dios el Padre, le resucitó al tercer día y después se apareció a muchos, como dice el verso 40. Y en cuarto lugar, el apóstol Pedro les predicó que Dios ha puesto a Jesús, al Mesías, como juez de vivos y muertos, como dice el verso 42. Y también les predicó que todos los que crean en él, en Jesús, recibirán el perdón de pecados en su nombre, como podéis ver en el verso 43. Mientras el apóstol Pedro le estaba predicando este evangelio al soldado romano, a Cornelio y a toda su familia, ¿qué es lo que ocurrió? Pues dice el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo sobre todos ellos, los que oían este mensaje, este discurso del apóstol Pedro, como dice el verso 44, fueron llenos del Espíritu Santo y seguidamente Pedro ordenó que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cornelio y toda su familia fueron bautizados, sumergidos en agua, en el nombre de Jesús, como dicen los versos 47 y 48. Por lo tanto, os habéis dado cuenta del mensaje que predicó Pedro aquí al soldado romano Cornelio y a toda su familia. En todo ese pasaje no hay ni rastro ni del milenio, ni de la futura restauración de Israel en su tierra, ni de ninguna futura tierra paradisíaca. Cornelio y su familia no tenían que creer en eso para ser salvos, sino que lo que tenían que creer ellos es en qué, en la muerte y resurrección de Jesús, en que Él es el juez de vivos y muertos, y en que por la fe en Él tenemos el perdón de los pecados. Y este pues era precisamente el mensaje, es el evangelio que Jesús dijo a sus discípulos que se predicase en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, como podéis leer en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Sin embargo, los cristianos que predicamos este verdadero evangelio del reino, a veces somos acusados falsamente por predicar un evangelio mutilado, un evangelio falso. Esto a mí me lo han dicho varias veces, un falso teólogo llamado Mario Olcese me ha acusado falsamente muchas veces de predicar un evangelio mutilado, un evangelio falso, al predicar esto que estoy exponiéndoos a vosotros, cuando resulta que los que están predicando un evangelio pervertido, falso son ellos al engañar a muchas personas con la fábula mentirosa de que el evangelio del reino consiste en predicar el maravilloso mundo del mañana o el futuro paraíso terrenal, el futuro milenio, un futuro reino milenial de Cristo. Repito, eso no es el verdadero evangelio del reino, ya que Jesús y sus apóstoles jamás predicaron ese mensaje. Como he dicho antes, Jesús jamás ordenó a sus discípulos que predicaran ese mensaje de ninguna futura tierra paradisíaca ni de ningún futuro reino milenial. Jamás ordenó que predicaran ese mensaje. Lo que les ordenó es que predicaran la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este era el mensaje verdadero, en esto consiste el verdadero evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios, que predicaban los apóstoles y que han estado predicando los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús a lo largo de los siglos, a lo largo de esta llamada era cristiana, y que seguiremos predicando hasta el final. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando todas las naciones hayan escuchado esta buena noticia del reino de Dios, vendrá el fin del mundo. Bien, pues pasado mañana, dentro de 2 días, seguiremos con la tercera parte de este tema tan importante del asunto este de la buena noticia del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios. Vamos a ver otros pasajes más, especialmente del libro de los Hechos de los Apóstoles, para que comprendamos bien cuál era el verdadero evangelio del reino que predicaban los apóstoles, como Pedro, como Pablo, y que no tiene que ver nada con el falso evangelio del reino que predican sectas falsas, como por ejemplo el jehovismo atalayado, o algunas sectas que salieron de la llamada Iglesia de Dios Universal, fundada por este falso profeta llamado Herman Armstrong. Cuando él murió en el año 86, después esta secta, esta iglesia, Estados Unidos, se fundó en Estados Unidos, se separó, se dividió en varias sectas, en varias organizaciones, y desgraciadamente muchas de ellas aún siguen predicando ese falso evangelio que predicaba Herman Armstrong, y que no tiene que ver nada, como está hoy demostrando, con el verdadero evangelio del reino que Jesús ordenó a sus apóstoles que predicaran. Bueno, pues dentro de 2 días seguiremos con la tercera parte de este importante asunto, hermanos. Si alguien quiere aportar a alguien más, algún comentario, preguntas o aportar algo bueno sobre este tema, pues ya puede activar los micrófonos y podéis hablar.
Oye, te felicito por el tremendo estudio que has estado llevando. Realmente,
gracias, hermano.
Primera vez pues que me comunico con usted ya por medio de esta vía. Y después de escucharle, pasaba por mi mente la oración cuando los discípulos le dijeron a Jesús que lo enseñara a orar. Y cuando él hizo el énfasis de que cuando le dijo que le pidieran al Padre que viniera el reino. Al escucharlo hablar pues y analizar en esa oración, nos damos cuenta que Jesús hizo gran énfasis en que cada uno de nosotros, de sus discípulos, oráramos constantemente pidiendo el reino de Dios y que se haga su voluntad. Me ha puesto a analizar en ese punto, y lo que ha expuesto pues es realmente verídico y con todas sus bases bíblicas. Me alegra muchísimo de poder escucharlo directamente de su labio, como lo he escuchado en esta tarde.
Muchas gracias, hermano Viramba. Y mira, ahora que mencionas ese pasaje del llamado Padre Nuestro, un pasaje muy importante, efectivamente Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo: venga a nosotros tu reino. Ese es uno de los pasajes que algunos utilizan siempre para decir que el reino de Dios no está en la tierra, que vendrá solamente en el futuro. Y siempre suelen decir ese pasaje de Jesús, cuando dijo el Señor: venga a nosotros tu reino. Y el argumento que ellos dan, que estos falsos maestros dan, es: si Jesús nos enseñó a orar para que venga el reino de Dios, significa que el reino de Dios aún no ha venido, no está en la tierra. Ese es el argumento que dan. Pues no, Señor, eso lo que hacen es una falsa interpretación. Cuando Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a pedir al Padre por la venida del reino de Dios, lo que nos está enseñando es la venida del reino de Dios a la tierra, su manifestación gloriosa a la tierra, por la venida del reino de Dios de forma gloriosa, majestuosa, el planeta Tierra para gobernar a las naciones. Eso es lo que Jesús nos enseñó a pedir al Padre. Y es lo que todavía no ha venido. Todavía el reino de Dios, como he dicho en el estudio, aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Aún la Iglesia no ha comenzado a reinar con el Señor Jesús, con vara de hierro, sobre las naciones de la tierra. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando ocurra la venida gloriosa del Señor. Entonces es cuando comenzará el milenio y comenzará el reino de Cristo con su Iglesia sobre las naciones de la tierra. Eso aún no ha comenzado, eso vendrá en el futuro. Y eso es por lo cual nosotros pedimos al Padre, oramos al Padre para que venga. Pero el reino de Dios, la familia de Dios ya está en la tierra. Por eso es que dijo Jesús que el reino de Dios está en medio de vosotros. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha venido, ha llegado. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Es decir, que el reino de Dios ya vino a la tierra en la persona de Jesús, en la persona del Rey, y sigue en la tierra en la persona de los hijos del reino. Como ya he dicho en el estudio bíblico, ¿quiénes son los hijos del reino? Según esa parábola de Mateo capítulo 13, pues son los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos. Los hijos del reino están en la tierra. El reino de Dios está compuesto por los siervos de Cristo. ¿Y quiénes son los siervos de Cristo y quiénes son los siervos de Dios? Pues son los verdaderos cristianos. El reino de Dios no es de este mundo, nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos parte del mundo. Por lo tanto, nosotros somos el reino de Dios, formamos parte del reino de Dios. El reino de Dios está en la tierra, pero aún este reino de Dios no se ha manifestado a las naciones con gran poder y gloria. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando venga el gran emperador del universo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando venga el Señor, pues entonces la Iglesia se manifestará con gran poder y gloria juntamente con Jesús. Pero el reino de Dios, por supuesto que está en la tierra, en la persona de sus discípulos, en la persona de los siervos de Cristo, de los siervos de Dios y los siervos de Jesús.
Perfectamente, perfectamente. Estamos realmente totalmente de acuerdo en el análisis y el estudio que se hizo hoy. Si el tiempo me permite, pues más adelante voy a hacer el esfuerzo de seguir contactando con usted y recibiendo directamente estas enseñanzas a través de estos medios. Le agradezco eternamente pues estas informaciones, ya que en cierta parte son nuevas y las que no, pues vienen a refrescar y a enseñar otro punto de vista de lo que uno quizás ha aprendido o le han enseñado. De mi parte quiero darle las gracias y darle pues la oportunidad a otros, a los que estamos en el chat, a ver si también quieren agotar un poquito de turno. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, hermano Viramba. Hermano Vicente, a ver, ¿querías decir algo tú?
Sí, entonces, a ver, durante el reinado de Cristo, Jesús era nuestro Rey y el Padre será nuestro verdadero Dios. Uh-huh. Ese es el esquema que tenemos que... al cual tenemos que ir, ¿no?
Efectivamente, Jesús es nuestro Rey, como tú has dicho, Jesús es nuestro...
Esa es la verdad.
Es nuestro Rey, también es nuestro Dios, es nuestro gran Dios y Salvador, pero por encima de Jesús tenemos otro Dios aún más supremo, más grande, más poderoso, que es el Dios Padre.
Entonces, durante el milenio adoraremos al Dios Padre. O
sea, entonces, durante el milenio, efectivamente, y ahora igual, al Dios que adoramos... Al Dios que adoramos es al Padre, como Jesús nos enseñó. ¿A qué Dios nos enseñó a adorar Jesús? Según Juan capítulo 4. Al Dios Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, es al Dios que adoramos. Y a Jesús es al que seguimos, es el Rey. Fíjate, Vicente, que Jesús nunca dijo, adoradme a mí, adoradme. Lo que Jesús dijo es que le sigamos, seguidme, y os haré... Seguir a Jesús es lo que Jesús nos enseñó, pero no adorarle a Él. Jesús nunca me tenéis que adorar a mí. Sí, Jesús dijo es, seguidme, seguidme, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Jesús es al que seguimos, es el Rey, pero al que adoramos, al Dios supremo que adoramos es solamente al Padre, ¿no? Entonces durante el milenio, ¿qué es lo que va a ocurrir durante el milenio? Pues durante el milenio la Iglesia glorificada, los verdaderos cristianos mártires que hayan resucitado, los resucitados, van a reinar sobre las naciones, van a gobernar sobre la tierra juntamente con Jesús. Y es cuando la Iglesia se va a manifestar con gran poder y gloria, juntamente con el Jesús, el Hijo de Dios, y va a gobernar a las naciones. Es cuando este reino de Dios se va a manifestar a la tierra, se va a manifestar con gran poder y gloria, algo que todavía no ha sucedido, todavía no ha ocurrido esa manifestación gloriosa. El reino de Dios está en la tierra, pero está de forma, por así decirlo, de forma escondida. El reino de Dios está de forma humilde, de forma escondida, en la persona de los verdaderos cristianos, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria.
Oye, oye Tito, y para trabajar, por ejemplo, también se requerirá llevar la marca.
Claro, efectivamente, Vicente. Que no tenga la cámara, la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Así
para fichar,
es.
Para fichar, por ejemplo. O cualquier trabajador.
Sí, para encontrar un trabajo, para... Y sí, para fichar, seguramente también la marca servirá para obtener un control de los trabajadores, para fichar. Efectivamente. Esa marca va a servir para muchas cosas, no solamente para comprar y vender, sino también para controlar absolutamente a los seguidores de la bestia, a los seguidores del falso Mesías. El Señor dijo, Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la salvará. Y el que quiera salvar su vida, este la perderá.
Pero tú me dijiste que no nos obligarían a ponernos, sería voluntario el ponerse la marca
a
la bestia.
Será completamente voluntario, claro.
Entonces, hasta llegar a, bueno, para llegar a esos extremos, ¿qué pasará? O sea, porque nos matarán y nos encarcelarán.
Pues mira,
a no ser que seamos terroristas.
¿Sí? Nos van a matar sencillamente por decir que ese es el gobierno del falso Mesías. O sea, nosotros al desenmascarar ese gobierno mundial de Satanás, porque ese gobierno mundial se va a hacer pasar por el reino de Dios, ¿vale? Y este se va a hacer pasar por el Mesías, por Jesús. Entonces, al decir nosotros que ese es el reinado de Satanás y que ese es el falso Mesías, pues por eso nos van a ejecutar, por decir la verdad.
Pero si no,
por ser la oposición.
Si lo ocultamos, no lo callamos. ¿Qué?
Pues si te sometes al gobierno mundial de la bestia y llevas su marca, pues no vas a tener persecución, claro. Y vas a poder comprar y vender. Pero al final te va a salir una úlcera maligna y apestosa y muy dolorosa. Y luego encima además van a ser arrojados al lago de fuego. Y los que tengan la marca de la bestia, pues van a recibir una úlcera en su piel terrible, una úlcera muy dolorosa. Dice el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando sea abierta, sea derramada la primera copa de la ira de Dios, todos los que tengan la marca de la bestia, adoren su imagen, recibirán una úlcera maligna y apestosa y muy dolorosa. Y ahí se va a ver quiénes son verdaderos cristianos y quiénes son falsos, quién es el trigo y quién es la cizaña. Ahí se verá la paciencia y la fe de los santos. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Espero que haya sido edificante para vosotros, hermanos. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Vicente y Arturo. Nos vemos pasado mañana, hermanos.